a Página Abierta, programa literario. La literatura es mentir bien la verdad. Juan Carlos Onetti.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez.
Buenos días, soy Adriana Prados y esto es A Página Abierta, el espacio radiofónico donde les mantenemos informados de todas las novedades literarias. Están aquí, como siempre, Mari Carmen Borrull y Lidia Jiménez. Hola, chicas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Durante el programa de hoy les contaremos todas las novedades sobre la actualidad literaria, aunque para nosotras hoy, y supongo que para ustedes también, es un día triste porque es el último programa ya para la historia de A Página Abierta, pero también estamos contentas porque vamos a empezar unos nuevos caminos para mejorar nuestra carrera profesional. Como siempre, empezamos con las novedades. Para el programa de hoy voy a hablarles de Tierra de Campos, de David Trueba. Daniel emprende un viaje para enterrar a su padre en el pueblo donde nació. Durante el trayecto evocará su propio pasado hasta llegar al presente en el que es padre de dos hijos con Kei, su mujer japonesa, de la que ya está al borde de la separación. David Trueba vuelve a desplegar su prodigioso pulso narrativo y a proyectar su aguda mirada sobre las paradojas y perplejidades de que está hecha nuestra existencia. Y el segundo libro es Tres veces tú. Vuelve a la historia del amor que más dio que hablar hace unos años. Nada más y nada menos que del autor Federico Mocha, ahora regresa con un reencuentro de los protagonistas de la primera novela, Tres metros sobre el cielo. No sé si vosotras habréis leído este libro cuando erais más pequeñas, pero bueno, fue todo un boom en la literatura adolescente aquí en España. No sé si lo recordaréis.
Sí, yo sí que los leí los dos. Lo que pasa que la verdad que ahora no me apetece leer el tercer libro, porque digo, bueno, a lo mejor ya no estoy para estas historias para... de adolescentes. Igual sí. Ha llegado un poco tarde.
Ha llegado nosotras. Un poco tarde, pero bueno, la gente joven que todavía no se los haya leído, los jóvenes de 14, 15 años, seguro que ahora se los leen todos y sí, tienen pues pueden... uno más para ver cómo acaba la historia.
Pueden volver a leérselos todos.
Y ahora Lidia nos trae dos novedades más. ¿Qué novelas has escogido para el último programa?
Pues en primer lugar os he traído la novela ganadora del Premio Cervantes 2016, Teatro Reunido, que así se titula la obra, es del reconocido escritor Eduardo Mendoza. En Teatro Reunido podemos encontrar todo el teatro de Eduardo Mendoza. La sinopsis dice así: Restauración, publicada en 1991, abre el Teatro Reunido de Eduardo Mendoza a la inolvidable Mayenka de Restauración, que vive apartada de la ciudad y que una noche recibe tres inesperadas visitas. Se unen en este volumen los personajes de las inéditas Gloria y Grandes Cosas. En la primera, Gloria y Ricky, fundadores de una editorial en quiebra, buscarán en un nuevo socio capitalista la solución rápida a sus problemas. Finalmente, Grandes Cosas cuenta la historia de Daniel, un hombre corriente que un día muere y aparece en el más allá. Una oficina en el más allá, una oficina en la que Tobías, que tiene mucho tiempo libre, le hace un interrogatorio sobre su vida.
Bueno, destacar que las obras teatrales están escritas en catalán y han sido traducidas por el propio escritor Eduardo Mendoza, y sin duda desde aquí, desde el programa, le damos la más enhorabuena por su premio y por todas sus obras, ¿no? Que también ha escrito muchos libros para adolescentes, para incitarlos en la lectura, como es el caso de Los misterios de la cripta embrujada. No sé si habréis leído alguno, pero os lo recomiendo. También tienen un toque humorístico, mezcla el misterio con el humor. Y aparte de Eduardo Mendoza, ¿qué otro autor nos traes?
Pues ahora vamos con la reciente obra de Anne-Laure Bourdoux, perdón mi pronunciación en francés, y Jean-Claude Montlevin, Miénteme, te creeré, que así se titula. Dice lo siguiente: a Pierre Marie, un escritor de éxito en plena crisis creativa, la sorpresa le llega un buen día a su buzón en forma de paquete enviado por una de sus lectoras. ¿Y qué lectora? Adeline Parmelin, grande, gruesa y morena, quien podría convertirse en su más terrible pesadilla, pero en lugar de eso, ambos inician una intensa, divertida e inteligente correspondencia por email y se convierten en indispensables el uno para el otro, hasta que sale a la luz el contenido del paquete postal casi olvidado en la mesa del estudio del escritor y los secretos que alberga.
Una novela, hay que decir que esta novela me recuerda a La elegancia del erizo, también francesa, que la historia es muy similar, ¿no? Típica francesa con mucho sentimiento. Y de Lidia nos vamos a Mari Carmen, que también nos trae, como siempre, dos novedades más. A ver, sorpréndenos, Mari Carmen, ¿qué traes para el programa de hoy?
Pues en este último programa os quiero hablar del huido que lee Josu Esquela, de Fernando Delgado. Tras haber sido acusado de asesinar al cacique que había violado a su mujer, a Carlos lo dieron por ahogado en una playa de la isla de Tenerife. En realidad, Carlos había huido a París, donde adquirió una nueva identidad con el nombre de Ángel y donde conoció a Erika, con quien formó una nueva familia. A pesar de ello, siguió viviendo el peso o el orgullo de la culpa y su obsesivo deseo de escapada hacia donde fuera. El día que recibió una carta dirigida a su verdadero nombre, todo el pasado que hubiera querido olvidar regresó a su vida y le llevó a tomar una trágica decisión. El huido que leyó su Esquela completa la trilogía del ahogado, que integran otras dos novelas anteriores de Fernando Delgado, No estabas en el cielo e Isla sin mar. A mí me han parecido muy interesante la historia así de la doble vida, y además, como es una trilogía, animamos a todos los lectores a que se lean las
tres. A que se lean las tres, claro que sí. ¿Y qué otra novela nos traes?
También os traigo Una familia imperfecta, de Pepa Roma. Narrada en primera persona por su protagonista Cándida, Una familia imperfecta es el relato de una profunda crisis vital, cuyo desarrollo y consecuencias resultarán reconocibles para muchos lectores. Hija mayor de una familia acomodada venida a menos, Cándida deja a su marido en Madrid y vuelve a su Barcelona natal para acompañar a su madre, una mujer despótica y resentida, hasta la residencia donde pasará sus últimos meses de vida. Sus únicos familiares son su hermano Ángel, enfermo de cáncer, y una tía paterna cuya etapa de juventud ejerció de referente sofisticado y liberador. Es una novela que habla de mujeres a las que el acceso a la educación y a la cultura no sirvió para salvarse de esos demonios familiares que siempre acaba dando alcance.
Una novela un poco trágica, desgracia, pero que bueno, que cuenta la historia de muchas familias, por supuesto. Uh-huh. Y bien, estas han sido las novedades que les hemos preparado para hoy. Si algunas les ha parecido interesante, así sea, ojalá vayan ya a la librería corriendo a por ella, porque no sea que se queden sin ella. Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños. Lidia siempre nos trae todas las novedades infantiles y juveniles para que ya desde bien pequeños se vayan acostumbrando a tener un libro entre los brazos. Cuéntanos, Lidia.
Empezamos con los más pequeños de la casa, con el libro titulado Tiana y el poder de la amistad. De la película Disney, Tiana y el sapo, llega un nuevo libro sobre la princesa Tiana. Y es que Tiana y el poder de la amistad nos traslada a una Tiana muy ocupada por su restaurante y donde su amiga Charlotte quiere pasar más tiempo con ella. Sin embargo, aunque la intención es buena, los planes de Charlotte no salen como ella esperaba. ¿Afectará esto a su amistad con Tiana?
Un punto de vista diferente para que los más pequeños aprendan el valor de la amistad. ¿Qué otro libro nos traes para los niños?
Pues ahora os traigo Star Wars, Aventuras en Espacio Salvaje, El Nido, de Editorial Planeta Junior. Los hermanos Milo y Lina Graf seguirán la última pista sobre el paradero de sus padres. Ambos hermanos han llegado a un remoto planeta donde les espera una aventura terrorífica. ¿Qué encontrarán en El Nido?
Pues como el título bien dice, la obra literaria infantil está inspirada en el universo Star Wars y consta de 6 libros. Todo un universo mágico diferente, ¿no? Para los más aficionados a Star Wars. Y aparte, para los más jóvenes, ¿qué nos traes?
Pues os traigo La noche de tus ojos, de la escritora Sandra Andrés Belenguer. Dublín, una ciudad envuelta en un halo de inquietante misterio, es testigo de unos sobrecogedores asesinatos cuyas víctimas son siempre hombres de dudoso pasado sin ningún tipo de conexión aparente, o eso sospecha el más que competente inspector Gallagher. Mientras ajena a ellos, la joven Kiara vive en la pesadilla de su propia casa, soñando con un futuro mejor, un cambio que la ayude a recuperar la felicidad perdida. Lo que no sabe es que más cerca de lo que cree hay un corazón atormentado que anhela unirse al suyo y rendirse sin condiciones.
Sandra Andrés, destacar que es una autora de exitosas novelas juveniles, entre las principales que son el Violín Negro, perdón, y Ex Libris, de la editorial Everest. Uh-huh. Y además también nos traes otro libro.
Sí, por último os traigo Contigo al fin del mundo, del autor Mauro. Kim y Eva están predestinados, pero todavía no lo saben. Ella vive en Nueva York y antes de dar el gran paso y casarse con su novio de toda la vida, decide ir a pasar un verano a la vieja Europa, a París para empezar y después ya veremos. Él vive en Barcelona y decide irse a París, huyendo de problemas familiares. Todo para indicar que se encontrarán en la ciudad del amor, pero todavía tienen que pasarles muchas cosas antes de conocerse, ¿o no? En este libro mandas tú. Al final de cada capítulo podrás decidir cómo quieres que siga la historia y quizá conseguirás que nuestros protagonistas se encuentren. Todo es posible, solo tienes que decidir.
Bueno, una nueva manera de interactuar con el lector y atraparlo, porque el libro tiene 20 finales posibles para terminar la novela. O sea que cada persona que se lea el libro contará una historia diferente.
No se van a poder poner de acuerdo.
Bueno, tienes 20 oportunidades más para leerlo, ¿no? Para tener el libro, para saborearlo bien.
Sí.
Pues bien, estas han sido todas las novedades infantiles y juveniles que les hemos traído para el programa de hoy, sin duda. Dos libros geniales para incitar la lectura entre los más jóvenes y otros dos más para los más pequeños. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Volvemos enseguida.
Hay un lugar en Elche donde la educación de los niños es integral e integradora. Educativa, creativa, innovadora.
Ya puedes traer a tus hijos al centro de la Fundación Salud Infantil. Los niños avanzan en conocimientos y valores. Y tú estarás apoyando a nuestra institución.
Ven a conocernos, ya sabes, estamos bajo el puente de Canalejas o en fundacionsaludinfantil.org.
Fundación Salud Infantil. Juntos hacemos grandes personas.
Y con esto llegamos a la sección de actualidad. Santillana presenta Joy Llibre, su sello infantil y juvenil en valenciano, Mari Carmen.
La editorial Santillana Bromar presentó en la Fira del Llibre, que se celebra en el Jardín de los Viveros de Valencia, Joy Llibre, el sello que la editorial ha lanzado para niños y jóvenes del área mediterránea, que apuesta por la calidad literaria y el compromiso y que tiene por objetivo hacer visible la mejor literatura para los lectores más jóvenes, dijo Maite Malagón, directora editorial de la colección.
Una mujer pobre se convierte en la escritora más buscada de China tras publicar su historia en Internet, Lidia.
La historia de Fan Yushu, una limpiadora china que decidió escribir su biografía y publicarla en una página web, fascina a miles de chinos que han descargado y leído el texto y la han convertido en la escritora más buscada del país. Numerosos medios de comunicación locales publican hoy la historia de Fan, de 44 años, quien decidió relatar sus experiencias de vida en un ensayo autobiográfico, Soy Fan de Yushu, que publicó en una red social literaria hace una semana. En 24 horas el texto se compartió más de 100.000 veces y recibió más de 20.000 comentarios.
El gobierno ofrece desgravaciones del 90% en el plan de fomento de lectura, Mari Carmen.
Las inversiones privadas que contribuyan al nuevo plan de fomento de la lectura disfrutarán de desgravaciones de hasta un 90% gracias a la categoría de acontecimientos de excepcional interés público que reconocerá el gobierno en los presupuestos generales del Estado. También el Estado invertirá 7,2 millones durante los próximos 12 meses en animar a la lectura.
Joan Lluís Lluís y Mireia Vidal Conte, Premios Crítica Serrador Lidia.
El escritor de Perpignan, Francia, Joan Lluís Lluís, ha recibido este miércoles el Premi Crítica Serrador de novela por El Navegant, y la catalana Mireia Vidal Conte lo ha ganado en la categoría de poesía por el poemario Ous. Ha anunciado este jueves el director de la revista del Serrador, Josep Massot.
El novelista Fernando Aramburu y el poeta Fermín Herrero, Premios de la Crítica, Mari Carmen.
El novelista Fernando Aramburu, compatria, y el poeta soriano Fermín Herrero, con sin ir más lejos, son los ganadores en lengua castellana de los premios de crítica 2016 fallados hoy en Soria y que otorga la Asociación Española de Críticos Literarios. La novela Patria, publicada por Tusquets, es uno de los grandes éxitos del curso literario. Aborda una historia de medio siglo de violencia de ETA en el País Vasco. Fermín Herrero, premio Castilla y León de las Artes, escribió sin más lejos un poemario que trata de ahondar en la expresión sencilla y decantada de los últimos libros. Tal vez haya poemas más discursivos, más narrativos. Tienen una extensión más larga y están balizados por poemas más cortos, explica su autor.
Hasta aquí la actualidad literaria.
Hey John, Yes, sir.
Come on, let's have a drink.
If you insist.
It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set them up, Joe. You know, John, I got a little story.
Para este mes hemos querido resaltar el oficio del periodismo y para ello Lidia nos ha traído tres libros sobre esta materia, ya que hace poco fue el Día de la Libertad de Prensa. Bueno, chicas, contarnos qué libros habéis escogido.
Pues yo en primer lugar he escogido Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. El día en el que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. En el momento en el que Gabriel García Márquez le puso el punto final a esta frase, provocó que todo periodista que haya leído su libro haya tratado de manera fallida imitar de alguna manera la contundencia de esa oración. Esta crónica, alimentada de ficción, es una prueba de cómo el lenguaje periodístico se puede retorcer y maniobrar para crear un relato no lineal, repleto de imágenes y secuencias de acción que hacen que una historia se convierta en una obra maestra.
Mari Carmen, yo creo que tú has comentado que te la empezaste a leer, ¿no?, esta novela.
Sí, la verdad es que me la empecé a leer, lo que pasa que era bastante pequeña, a lo mejor estaba en el instituto, en los primeros cursos del instituto, y es un poco pesada, es más para cursos superiores o incluso para nuestra edad, para tan pequeña es algo pesada la novela.
Bueno, pues ahora te animamos desde aquí a que la continúes leyendo. Y además nos traes otra novela, tú también, para los periodistas.
Pues sí, bueno, no para los periodistas, sino escrito por un periodista, que es diferente. Número 0, de Humberto Eco. Y dice así: los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más que los ganadores. Si quieres ganar, tienes que concentrarte en un solo objetivo y más te vale no perder el tiempo en saber más. El placer de la erudición está reservado a los perdedores. Con estas credenciales se nos presenta el protagonista de Número 0, un tal Colona, un tipo de unos 50 años, baqueteado por la vida, que en abril de 1992 recibe una extraña propuesta del señor Simei. Se trata de convertirse en subdirector de un periódico que se va a titular Mañana y que de alguna manera va a adelantarse a los acontecimientos a base de suposiciones y mucha imaginación. El periódico tendrá un talante popular y un estilo muy cercano al público lector. Frases simples, resultonas, que atrapen la atención de quien quiera enterarse de las cosas pero no está dispuesto a pensar. ¿Qué te parece esta obra?
Pues muy interesante también, después de la obra maestra de Humberto Eco, ¿no?, El nombre de la rosa. Pues esta también habrá que apuntársela a la lista.
Pues sí, estas obras que son grandes clásicos, pues nos los apuntamos para leerlos este verano, que tendremos mucho tiempo.
Pues sí, y ahora viene Lidia con otro libro de un gran autor que todos los periodistas debemos conocer, ¿no?, como es Richard Kapuscinski.
Así es, Los cínicos no sirven para este oficio, sobre un buen periodismo, de Richard Kapuscinski. Mi pronunciación en su nombre es espectacular. Perdón. Es un error escribir sobre alguien con quien no se ha comparado al menos un tramo de la vida. Es uno de los temas centrales de Los cínicos no sirven para este oficio, un libro conversado sobre el trabajo del periodista, sobre sus dificultades y sus reglas, sobre la responsabilidad de los intelectuales que hoy en día se dedican a la información. El gran reportero polaco Kapuscinski afronta las principales cuestiones vinculadas con la descripción de la realidad en una época de grandes cambios políticos y sociales y de revoluciones técnicas en el ámbito de la información. ¿Cómo contar la pobreza, el hambre, las guerras? ¿Es imprescindible tener motivaciones éticas para ser un buen periodista? ¿Qué relación existe entre la realidad y la narración? ¿Cómo moverse entre la investigación de la verdad y los condicionamientos del poder? ¿Es cierto que la televisión e internet han cambiado definitivamente la forma de ser periodista? El libro incluye una entrevista de Sempinsi con el escritor acerca de los acontecimientos que llevaron a la emancipación de África del dominio colonial y un diálogo con el narrador y crítico de arte John Wenger sobre el ver, comprender y contar.
Bueno, Lidia, has comentado esas preguntas retóricas, ¿no?, pero que nos hacemos día a día los profesionales de la comunicación, ¿no?, que es cómo contar esas historias, ¿no?, porque hoy en día la prensa está un poco cambiada desde el tiempo en que nació Richard Kapuscinski. Y una pregunta que me ha llamado mucho la atención es la de es imprescindible tener motivaciones éticas para ser un buen periodista, ¿no? Porque hoy en día parece un poco que la ética
se ha olvidado
y la hemos dejado
de lado,
¿no? Como retomar otra vez esos principios.
Además, dices tú, ha pasado mucho tiempo, pero en realidad las preguntas son las mismas. El periodismo es completamente diferente porque estamos en un periodismo 3.0, pero estas preguntas siguen existiendo. Es necesario la
ética,
es la base del periodismo.
Son la base del periodismo, ¿no? También, como vemos, entre la investigación de la verdad y los condicionamientos del poder, ¿no? La brecha que hay entre el poder político y el trabajo real de investigación de los periodistas, ¿no? Que muchas veces no se permite hacer la verdadera labor necesaria para centrar un trabajo de investigación.
A mí me gustaría también añadir a estos libros que es muy interesante el libro Historia de Karen, que está basado en hechos reales y es la historia de una chica, de una familia estadounidense, que un día aparece en el baño de su casa en coma y entonces el libro intenta, bueno, explica el libro desde la visión, lo escribe un periodista, entonces explica el libro desde su visión y de cómo los medios quieren siempre buscar información a costa de la intimidad de las personas. Y es muy interesante porque es el primer caso, es un caso que en Estados Unidos abrió el debate sobre si es posible desconectar a una mujer, a una persona que está en coma de la máquina respiratoria o no, y la verdad que es muy interesante y que lo recomiendo a todos los lectores porque desde la visión de un periodista cuenta a modo de crónica cómo surgió ese debate y cómo creó historia en Estados Unidos porque fue el primer caso en el que, bueno, no voy a contar,
no
voy a desvelar el final,
no,
pero fue el primer caso en el que una familia fue a los tribunales a decidir que por favor desconectasen a su hija de la máquina. Yo no digo cómo acaba, si al final lo consiguieron o no, pero bueno, hace recapacitar sobre la importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad y cómo influyen en las decisiones de la opinión pública.
Claro, los medios de comunicación al final son el pilar de la educación, ¿no? Pero sí del conocimiento de la actualidad y de lo que pasa alrededor del mundo, y por eso es necesario que la sociedad esté bien informada para que sepa verdaderamente qué es lo que está ocurriendo a su alrededor.
Pues sí, la verdad es que sí.
Y ahora vamos con la agenda cultural. Durante este mes de mayo se han organizado diversidad de actividades en la provincia de Alicante. Mari Carmen nos las explica con esta música tan animada de fondo, ¿eh?
Pues sí, así es. Este mes os traemos los eventos más destacados de la provincia. Empezaremos con el Teatro Principal de Alicante. El miércoles 10 de mayo, mañana, tendrá lugar el concierto Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alacant a las 8 de la tarde. El sábado 13 a las 8, Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre. Y el sábado 20 y domingo 21 llega La velocidad del otoño de Eric Coble. Por último, del 25 de mayo al 4 de junio es el turno de Cabaret, el musical de Broadway, que por cierto las entradas están casi que agotadas, así que quien quiera ir, que se la saque corriendo o se quedará sin la suya.
Que se la saque con tiempo porque ya no le queda. ¿Y en el Gran Teatro de Elche de qué podremos disfrutar, Lidia?
También tenemos un mes muy cultural. El sábado 13 de mayo llega Tricicle con Hits. Parece que sí va a ser la última gira de Tricicle a las 6:30 y 9:30.
Tenemos un Tricicle, ya lleva bastante tiempo aquí en nuestro programa, ¿eh?
Sí. Ya ha salido Mario. Y el viernes 19 de mayo tendrá lugar The Version, una mezcla de música y humor a las 9 de la noche. El 20 de mayo, concierto de cierre de temporada de Host. El viernes 26 de mayo llega Serlo o no serlo a las 9 de la noche, una obra de teatro. El 27 tendrá lugar una actuación musical de flamenco con Antonio Reyes. Y para finalizar, el 28, domingo, llega Desencadenado de Dani Mateo.
Una agenda muy interesante, chicas. Os animamos a todos los que nos estén escuchando que no se queden en casa y que disfruten de algunos de los espectáculos, ¿no? Porque son muy interesantes. Además, en este último programa queremos hablar de varias obras narrativas literarias que cuentan historias de mujeres y que han sido escritas por mujeres, pero que no solo son para mujeres.
Así es, porque estas novelas también son muy recomendables para que los hombres los lean y entiendan un poco más sobre la vida de mujeres, que siempre son los hombres los protagonistas, pues no, mujeres protagonistas, que también queremos mujeres protagonistas.
Claro que sí.
Y empezamos con Europa, de Cristina Cerrada, y Europa es la historia de Eda, una joven que llega a Europa junto con su familia huyendo de un país en guerra. A medida que conocemos su historia, saldrá a la luz la herida invisible y profunda que el pasado deja tras de sí. Europa es una novela sencilla y conmovedora, escrita con una fuerza narrativa poco habitual, sobre el desarraigo y sobre todo aquello que silenciamos para seguir adelante. Con un estilo sólido y maduro, Cristina Cerrada ha creado una voz nada convencional, nítida y precisa, en la que el silencio es una herramienta más para sobrevivir. Además, es que yo pienso que cuando las historias de mujeres las escriben mujeres, como que el sentimiento o la profundidad de las personas se transmite mucho mejor, y aquí lo he dicho, un estilo muy, muy nítido, muy preciso, muy interno. Yo considero que, bueno, que también está bien que los hombres escriben historias de mujeres, pero cuando lo hace una mujer parece que diga, bueno, pues a esto me podría haber pasado a mí y qué sentiría yo, porque somos iguales, está claro, pero hay cosas que se sienten diferente, que a lo mejor, y no es un tópico que la mujer es más sensible o el hombre es menos sensible, pero a lo mejor esta historia, por ejemplo, Cristina, en su caso, sí que a lo mejor es más interiorista, y hay veces que se agradece que una mujer escriba una historia de mujer, aunque también digo que es importante que los hombres escriban y que todos escribamos sobre todo, pero bueno.
Exacto, hace más falta que todos escriban sobre todo. Lidia.
La noche que no paró de llover, de Laura Castañón, Valeria Santa Clara necesita reunir la fuerza necesaria para abrir un sobre cerrado que está en su poder desde hace años y en cuyo exterior alguien ha escrito el perdón. Para ello, y no por casualidad, acude a la consulta de la psicóloga Laia Vallverdú, quien a través de las sesiones de terapia le ayudará a recomponer el puzzle de su existencia. La noche que no paró de llover explora desde una triple vertiente los mecanismos del mal, el infligido de forma deliberada, el que jamás imaginaríamos haber causado y el que creíamos ocasionar y que no fue tal. Una novela sobre el mal, la culpa y la rendición, y sus efectos sobre la vida de unos personajes náufragos en su propia memoria en el marco histórico de los últimos 100 años. Imaginaos, 100 años.
Casi nada. La vida invisible, de Eurídice Gusmão. Una divertida novela sobre dos hermanas cariocas, Eurídice y Guida, quienes en los años 50 tomaron caminos muy diferentes. Mientras Guida se escapa de casa para vivir su amor con un prestigioso doctor que acabará abandonándola y dejándola sola a cargo de una criatura, Eurídice, en cambio, se comporta de manera ejemplar y sigue lo que espera de ella. Su mejor perspectiva de vida es ser buena esposa, ama de casa y madre, pero en realidad ninguna de las dos es feliz con su elección.
Además de decir que este libro recuerda mucho a Pan de limón con semillas de amapolas, que estuvimos hablando aquí de dos hermanas, vivía en Mallorca con su marido y su hija, y la otra trabajaba para Médicos Sin Fronteras en el desierto cuidando a diferentes enfermos. Y me recuerda mucho esta historia a aquella novela. Sin embargo, estas dos sí que las dos son muy tópicas, las dos vidas, una familiar y la otra. Y la otra que le abandona al marido. Sí que es cierto que esta novela es un poco tópica, es, bueno, la pobre mujer desdichada, pobrecita, que le pasa de todo, pero bueno, al final cada una decide hacer lo que de verdad quiere, que al final es lo que importa, que tomen las riendas de su vida.
Exacto, el poder de decisión que nadie mande sobre la persona de uno mismo. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Sentimos despedirnos desde aquí. Queremos agradecerles su colaboración mes a mes durante estos 2 años. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la realización. Agradecerles a todo nuestro equipo, ustedes, los que nos escuchan cada mes. También a Radio UMH por darnos la oportunidad de participar y crear este espacio en el que hemos podido ir desarrollando nuestras aptitudes como periodistas radiofónicos. Y bueno, chicas, ¿qué comentario harías respecto a estos años aquí en la página abierta mes a mes? Con un equipo genial, y ha sido un programa.
Pues yo me acuerdo de aquel primer programa que solo nos duró 15 minutos, que tuvimos que ir corriendo, y desde entonces todo lo que hemos aprendido, y yo me quedo con eso, con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que nos queda por aprender.
toda la actualidad literaria que hemos traído mes a mes también y el placer de tener estas dos grandes profesionales como compañeras y la oportunidad de seguir mes a mes.
Bueno, pues chicas, muchas gracias. Nosotros desde aquí nos despedimos ya para siempre. Les deseamos una buena semana y sobre todo les mandamos un saludo desde A Página Abierta.